Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este 7 de noviembre de 2017, una fecha muy, muy, muy icónica de la que vamos a hablar en unos instantes, pero vamos a hacerlo después de saludar a Pablo Stefanoni. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, también con Lucía Rodríguez Bollo, la Lu.
Muy buenas noches, como siempre muy contentos de estar aquí nuevamente en Radio Nacional, junto a todos nuestros oyentes en el país y también fuera de él. @NacionalAM870, allí nos pueden escribir a través de la cuenta de Twitter de la radio, también la de nuestro programa, @zorro-erizo, y los leemos en el WhatsApp, en Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y con Anita Maroto en los controles técnicos, que retornó a la cabina a hacernos la vida mejor a todos. Muy bienvenida, muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a todos aquellos que están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, como todas las noches. Dije una fecha icónica, 7 de noviembre, es exactamente en esta fecha en que se celebran los 100 años, se celebran, se conmemoran, se reflexiona en torno de los 100 años de la Revolución de Octubre, pero que fue en noviembre.
Hay un problema de calendario, ¿no?
Hay un problema de calendario, exactamente. Hemos hablado en algún programa de la Revolución Rusa, del centenario de la Revolución Rusa. Es un tema al que podríamos dedicar una gran cantidad de programas. No vamos a abusar, pero tampoco vamos a autolimitarnos. Sobre todo cuando tenemos la ocasión de hablar sobre ese tema con uno de los posiblemente mejores expertos de los que hay en nuestro país. Alguien que estudió el mundo soviético durante mucho, mucho tiempo, que lo estudió para la academia, pero que también lo escudriñó política y diplomáticamente, y más aún que lo, como decía Martí de los Estados Unidos, viví en el monstruo y conozco sus entrañas. Yo no sé si esto dice nuestro invitado de su paso por la Unión Soviética, pero vivió largamente en ella, más que Martí en los Estados Unidos. Se trata de Claudio Ingerflom. Claudio es especialista en historia política y social rusa. Ha analizado el tipo de poder zarista, el soviético, y ahora se dedica al poder republicano, a la fabricación del carisma de los dirigentes, a las representaciones colectivas de la política, al papel de la religión, a la política internacional soviética y rusa. Se especializó en historia de la, en teoría de la historia, en la relación entre hermenéutica contemporánea e historia. Begriffsgeschichte, como dicen los alemanes, es decir, historia conceptual, historia de los conceptos. En la Universidad Nacional de San Martín se desempeña como director de la maestría en historia conceptual y allí dirige también el Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos y el Centro de Investigaciones en Historia Conceptual. Es secretario de investigación de la Escuela de Humanidades de su universidad. Fue director de investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique, el famoso CNRS en Francia, en el que trabajó durante 30 años y del que se retiró. Fue profesor honorario del London University College y desde 2014 enseña en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Claudio es autor de más de 100 publicaciones, con varios libros en francés, inglés, ruso, castellano y algunas otras lenguas. Doctor en Historia por la Sorbona, posee la habilitación para dirigir investigaciones y es magíster en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. La historia de Claudio, el interés de Claudio por el mundo soviético, empieza en una experiencia personal en Argentina, donde siendo un joven que iniciaba sus estudios de historia en filosofía y letras, cuando la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estaba en la calle Viamonte fue víctima del golpe de Onganía de la Noche de los Bastones Largos y buscó como militante de la Federación Juvenil Comunista refugio en la patria de los trabajadores del mundo entero, es decir, en Moscú. Y llegó a Moscú con 17 años, expulsado de la Argentina de Onganía, exiliado, ido de la Argentina de Onganía, a descubrir un mundo que luego se convirtió en su objeto de estudio durante largos años. Viajó prácticamente desde entonces, vivió allí 6 años cuando hizo estudios, y viajó prácticamente desde entonces, durante 30 años, todos los años a Moscú. Así que pocos testigos más directos a la vez en la experiencia y en la reflexión, en el estudio de la historia y en el conocimiento del presente. De modo que es un privilegio poder compartir con Claudio Ingerflom esta noche del centenario de la Revolución de Octubre, que fue el 7 de noviembre. Claudio, muy buenas noches, muy bienvenido a Radio Nacional.
Muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches, Alejandro. Muy contento de estar acá en Radio Nacional, sobre todo hoy, centenario de la Revolución. Así que soy yo el que dice gracias.
No, al contrario. Claudio, hay muchas formas, de infinitas formas de acercarse a este gran tema de la historia del siglo XX, pero quizás podamos hacerlo por tu más reciente libro, es decir, buscando en el libro algunas de las claves para plantear algunos problemas que luego derivaremos a donde la conversación lo lleve. Tu nuevo libro, que publicó Prohistoria Ediciones, es El Revolucionario Profesional, la construcción política del pueblo. Y es un estudio sobre Lenin, sobre este personaje que admite pocos matices, ¿no? Que es todavía para muchos, no sé para cuántos, objeto de devoción y para muchos objeto de denostación, para muchos el punto de clivaje a partir del cual la historia soviética podría haber sido algo diferente de lo que fue, o el responsable de que haya sido aquello en lo que se convirtió. ¿Qué es la figura de Lenin en perspectiva?
Bueno, quizás justamente el centenario signifique que hay un espacio temporal que nos separa, ¿no?, del acontecimiento, y que permite una reflexión serena, digamos, esquivando las simpatías y las antipatías. Para decirlo en una frase, el Lenin que a mí me interesa, en todo caso, es el Lenin que en la acción abre un espacio para reflexionar sobre la política en forma teórica y se inscribe en una línea que va de Hobbes a Rousseau a Fichte. Es ese Lenin que se plantea como problema cómo constituir un actor político colectivo, a saber, el pueblo. Ese es el Lenin que me interesó y al cual le dediqué el libro.
Hay ahí una clave en la primera parte de tu anuncio, que es aquel que en la acción se ocupa a la vez de la reflexión teórica política.
Exactamente. La historiografía y los comentaristas en general han evacuado o no han percibido que Lenin teoriza la política. Lo que pasa es que, como es un hombre que está en la acción y que todo su lenguaje es un lenguaje de acción, eso es como una pantalla que engaña y que impide a veces pensar qué es lo que él está, en qué está reflexionando. Y él nunca piensa una acción sin una previa reflexión teórica,
que es un poco la característica de estos revolucionarios rusos que iban escribiendo mientras estaban en la propia batalla política, ¿no?
Claro.
Digo, en la batalla, digo, de física casi.
La acción, ¿no?, diaria.
La acción diaria. Y
también Trotsky, ¿no?
Sí.
Exacto. En ese sentido, el joven Lenin y el viejo Lenin también es un discípulo del populismo ruso, ¿no? Lenin es marxista, pero no es comprensible si no se lo sitúa en una tradición intelectual que es la del populismo que va de Herzen, Chernyshevsky, etc.
¿Y cómo definirías? Hoy se usa mucho ese término y, sin embargo, el populismo ruso fue completamente otra cosa, ¿no?
Absolutamente.
¿Cómo sintetizarías esa corriente que en el siglo XIX de alguna manera empezó a ver en los campesinos una especie de posibilidad de pensar el socialismo desde la periferia del capitalismo, ¿no?
Ese fue un primer momento, ¿sí? Y luego, inmediatamente, prácticamente, el populismo planteó justamente que en el estado actual de la moralidad, estoy citando, la fórmula era: en el estado actual de la moralidad cívica, nuestro pueblo no es capaz de conducir una revolución que desemboque sobre una sociedad más justa. Al contrario, el populismo pensaba que ese pueblo no sería capaz más que de provocar un nuevo despotismo que sería más eficaz que el despotismo zarista, porque estaría vacunado, digamos, contra la revolución por la legitimidad popular que le daría la revolución. Eso está escrito negro sobre blanco en muchos textos populistas.
¿Es eso sagacidad? ¿Es profecía autocumplida? ¿Cuál es la relación entre esta visión del populismo y el devenir de la revolución?
Y tu pregunta es difícil de contestar, digamos que el populismo, como todos los revolucionarios de esa época, segunda mitad del siglo XIX, tienen enfrente dos ejemplos: la revolución de 1848 en Francia y la Comuna de París en 1871. Es decir, el proletariado francés se levanta en junio por una sociedad, por una democracia social, digamos, y es masacrado. La Comuna de París es un fenómeno parecido y es masacrado. Entonces, ¿qué se dicen los populistas rusos? Bueno, si los franceses, que son doctores en materia de revolución, no pueden ir más allá de este límite que es la democracia liberal, ¿qué nos queda a nosotros cuando tenemos un pueblo que no es culto, que vive todavía en un estado de semibarbarie, esclavizado por los terratenientes? No nos olvidemos que la servidumbre fue abolida en Rusia recién en 1861. De jure, en cuanto a la realidad, como ustedes imaginan, lo que pasaba en el campo no estaba sujeto a ningún tipo de ley real en la práctica, ¿no?
Y ahí planteabas eso, había un tema de conciencia cívica, decís que los populistas rusos ponían el centro en ese tema como una forma de ir construyendo otro tipo de sociedad, como empezando por ahí, digamos.
Claro, ellos son prisioneros de la misma aporía, de la misma contradicción de Rousseau. En el contrato social, Rousseau dice, bueno, vamos a ser muy esquemáticos, ¿no? Dice, necesitamos una democracia política para politizar a los individuos aislados y formar una sociedad. Pero esa democracia política no la podemos conseguir si no tenemos individuos politizados que constituyen un pueblo. Bueno, esa aporía, o sea, esa contradicción interna, lógica, que no tiene solución, es la que enfrenta con mucho mayor conflicto, gravedad, el populismo en Rusia, porque, repito, no hay clases medias, no hay clases intermediarias. Las universidades tienen 100 años en ese momento de antigüedad.
Y muy pocos estudiantes y muy pocos profesores, quiero decir, no.
Con una gran cantidad de profesores alemanes, franceses que enseñan en las universidades, ¿no?
Y un sistema político autocrático con muy poca institucionalidad estatal.
El poder está totalmente personalizado, no hay poder abstracto, no hay cuerpos intermedios, ¿no? La Iglesia no juega ese rol como lo jugó en Occidente, entonces tenemos un régimen despótico. Cuando von Bismarck, que era en ese momento el ministro plenipotenciario, o sea, el embajador prusiano en San Petersburgo, le pregunta al zar, al emperador Alejandro II, que fue el que hizo la reforma de la servidumbre, dice, bueno, ¿no podría usted, digamos, aceptar que una pequeña parte de la élite, de la aristocracia, esté en el gobierno, participe? El zar le respondió, ¿y por qué voy a regalar una parte de mi poder sin ganar nada? Además, la historia occidental muestra que si usted da un poquitito, después ya no sabe cómo parar esto. Entonces, es un régimen despótico.
Por eso no quería dar una constitución, básicamente.
La constitución, por la primera constitución rusa, exacto como lo decís, es 1905, gracias a la revolución que le arranca a Nicolás II. Pero hay que también pensar que cuando Nicolás II acepta entregar la constitución, en la reunión del gabinete de ministros, el hermano, que es el segundo en el orden de sucesión, le dice: Majestad, usted no tiene derecho a dar una constitución. ¿Por qué? Porque Rusia no le pertenece a usted, nos pertenece a toda la familia. Eso tenemos que decidirlo en familia. Ese es el régimen zarista en 1905.
¿Qué pasa entre esa constitución y la llegada de Lenin? ¿Qué es Lenin en ese momento? ¿Qué tipo de clivaje hace?
1905, Lenin es un dirigente de un pequeño grupo donde a lo mejor entran todos en esta sala, digamos, para hablar un poco metafóricamente, ¿no? El congreso, el segundo congreso que da lugar al partido, son unas decenas de delegados.
Sí, una decena de delegados que incluso están reunidos fuera de Rusia y... Sí. Según cuenta Trotsky, en una sala llena de pulgas, ¿no?
El primer congreso reunió a 8 personas, de las cuales 6 fueron arrestadas unas semanas después.
No era en absoluto una corriente mayoritaria en la política rusa.
No, en las primeras elecciones que se hacen al Parlamento ruso, o sea, a la Duma, durante la Revolución de 1905, son los socialistas revolucionarios los que obtienen la mayoría.
No hay ningún problema, es un poco de tos que en la radio es hasta elegante.
Sí, perdón.
¿Y cómo es que Lenin cambia esa relación de fuerzas? ¿Cómo es que, quiero decir, porque la revolución podría haber sido algo totalmente diferente con otras mayorías, ¿no?
Yo te podría responder con una anécdota, ¿sí?
¿Puedo? Sí, claro.
El jefe de la Organización Militar de los Socialistas Revolucionarios, que era, repito, el partido de izquierda más poderoso y el que tenía realmente una organización militar. Era además general del ejército del zar y miembro del Estado Mayor. Y él cuenta en sus memorias que estaba durmiendo y se le acerca el edecán y le dice: señoría, estalló una revolución. Y él concluye, dice: bueno, estoy seguro que dentro de 15 años los historiadores o los partidos se van a pelear para saber qué partido político organizó la revolución. Acuérdense que el jefe de la organización revolucionaria más importante estaba durmiendo cuando estalló la revolución. Entonces, hay un grado de espontaneidad popular. Yo no niego el rol de los partidos políticos, pero nosotros estamos frente a un ciclo revolucionario que va de 1905 a 1930, 31. La revolución del 5 es una revolución de masas, espontánea, donde estalla todo lo que estaba comprimido en el imperio desde hacía 4 siglos. Y estalla con tanta fuerza que en pocos días logran lo que la monarquía zarista no quiso entregar durante 400 años.
¿Cuál es el catalizador de la revolución del 5? ¿Por qué en el 5 se logra lo que en 400 años no? De un modo espontáneo, además, porque si pudiéramos pensar en términos de organización...
Bueno, hay varias causas. Está la guerra con Japón, que es un desastre, y todo país cuyo ejército pierde una guerra entra en conflictos, o se agudizan los conflictos internos. Hay un desarrollo de la industria que hace que, por un lado, tengamos centros industriales con un gran proletariado, fábricas con 10.000 obreros, y una burguesía que, aunque todavía no se constituyó en clase social, quiere decir, no tiene una expresión política, pero los industriales, vamos a llamarlos así, están descontentos porque la política zarista, como es una política muy arcaica, frena el desarrollo capitalista. De la
claro.
Es decir, de algún modo lo que vemos es un proceso de sustitución de élites en principio.
también, y al mismo tiempo, bueno, yo ni siquiera mencioné a los campesinos, pero está claro que el campesinado no resolvió el problema, porque en 1861 la emancipación del campesinado tiene dos elementos fundamentales que provocan el descontento. Una, que hay que pagar la tierra que les entregan. Y la tierra que les entregan en principio tenían que ser las parcelas que ellos cultivaban, pero se las amputan de una parte que va al terrateniente. Entonces no se resuelve el problema de la tierra y el campesinado sigue siendo una masa, la podemos llamar media bárbara, asiática, como decía la intelectualidad rusa en ese momento, pero era un caldo, una olla que en cualquier momento iba a estallar, como ya había estallado en siglos anteriores, ¿no?
Pero sin la capacidad de reprimirla como había habido.
Y además con un proletariado que se lanza a la lucha en las ciudades, y entonces hay una conjunción de dos fuerzas sociales contra la... y más el hecho que los sectores, lo poco que hay de liberalismo, el liberalismo nunca constituyó una fuerza política importante en Rusia, pero si ustedes ponen juntos el campesinado, el proletariado industrial,
la burguesía naciente,
bueno, queda poca gente, que no esté... más el descontento en el ejército.
Claro. Más un ejército derrotado, hay pocas voluntades de sostener el zar.
Y sin embargo, el zarismo logra subsistir, intenta una reforma, quieren provocar un campesinado de tipo francés, pequeños productores, que fracasa justamente porque las relaciones sociales instaladas por los terratenientes son demasiado importantes. Claro. Hay una oposición furiosa de los dueños de la tierra que hace fracasar lo que podía haber salvado al zarismo en ese momento.
Es decir, una reforma en el mundo rural más que la liberalización en el mundo urbano.
Claro, constituir una clase de pequeños propietarios rurales. Eso fracasa por la oposición de los grandes señores de la tierra.
¿Y por qué crees que en un país así, donde las clases sociales no estaban estructuradas, como en Europa Occidental, el socialismo tiene tanto peso en estos, desde 1905 en adelante, en la política rusa? En distintas, bueno, corrientes, ¿no? No solo...
Sí, es que... es la única fuerza que apunta a las masas populares. Y no hay otras ideologías, o las otras ideologías no tienen nada de peso, son muy nacientes. Si los sectores intermedios, si lo que podríamos llamar el liberalismo se hubiese constituido como fuerza política a mediados del siglo XIX, los socialistas rusos invitaron en 1860, 61, 62, a los liberales a constituirse y a oponerse y a hacer un frente que pudiese provocar la constitución y una monarquía constitucional. O sea que el sector más lúcido del populismo ruso le propuso a esos sectores, pero no hubo posibilidad. Ahí había una demisión colectiva de el único grupo opositor fue el socialista. Entonces yo te diría que cada régimen tiene la revolución que se merece.
Que puede, ¿no? Que puede también.
Que puede, sí.
Quiero decir, no puede haber una revolución con elementos que no están presentes en...
Están ausentes. Están ausentes. Y entonces ese espacio... Y después, bueno, después viene la Primera Guerra Mundial, que agudiza de nuevo todos los conflictos, porque no es chiste estar en el ejército zarista, son 25 años de servicio, ¿sí? Entonces eso es un problema. Entonces, claro, vos tenés ya en ese momento eran menos, pero digamos de todas formas era un peso terrible. Entonces durante años vos tenés a una masa de millones de campesinos en el frente muriendo en los campos de la Primera Guerra Mundial, ¿y qué quieren ellos? Volver a la aldea para la cosecha, volver a la aldea para plantar las semillas. Nosotros estamos acostumbrados al concepto moderno de Estado-Nación, entonces pensamos los soldados como defendiendo la patria, etcétera. Eso no existía en ese momento, porque vos no tenés una unidad nacional, un Estado nacional con una idea patriótica. Existía en algunos sectores, pero no en la masa.
Pero no en los campesinos. En los sectores campesinos no había, era un patriotismo de la tierra, pero no de la nación.
Si vamos unas decenas de años atrás, perdón, que me retiro, sí, claro, un poco atrás, pero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando Napoleón invade Rusia. Bueno, el ejército ruso, el ejército oficial, se retira. Pero hay movimientos guerrilleros. La historiografía soviética ha dicho que esos guerrilleros los glorificó mucho. Hoy, gracias a los archivos, sabemos que los movimientos guerrilleros se constituyen solamente en las zonas que los franceses ocupan, ahí donde violan a las mujeres, pillan las riquezas. Entonces ahí el campesinado se constituye.
No es un principio patriótico, sino autodefensa.
Absolutamente. Hay que esperar en realidad la Segunda Guerra Mundial para que la idea de patria aparezca en la
mentalidad soviética. Eso es fuerte, ¿eh? Decir que y en los primeros años de la revolución no hay tampoco una idea patriótica.
Hay una idea de la revolución. Por ejemplo, como ustedes saben, en febrero es la revolución que derroca al zar. El 7 de marzo, o sea, una semana después de la revolución, el gobierno provisional envía un telegrama a todas las unidades del frente, de los frentes en guerra, exigiendo que se jure lealtad al nuevo Estado. El problema es que la palabra Estado en ruso significa el dominio del amo, literalmente. Entonces los soldados se niegan, porque dicen, si no hay más amo, o sea, si no hay más zar, no hay más dominio. Entonces juremos por la República y por la Revolución. Y fusilan a los popes, a los curas y a los oficiales que quieren obligarlos a jurar
por el Estado. Estamos conversando con Claudio Ingerflom. Claudio es un gran especialista en la historia de Rusia, en la historia soviética, en la historia zarista. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Argentina combatirá delitos financieros junto a los Estados Unidos.
El fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se reunió en Buenos Aires con funcionarios y fiscales argentinos para acordar la colaboración en el combate contra los delitos financieros.
Kenneth Blanco mantuvo encuentros con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con el ministro de Justicia, Germán Garabano.
La primera reunión de la mesa se concretó en Buenos Aires en noviembre de 2016 y la segunda tuvo lugar en Washington el 24 de marzo de 2017.
Vecinos porteños objetan la construcción de torres de edificios en La Boca.
Numerosos vecinos de La Boca se hicieron presentes en la legislatura porteña para participar de la audiencia pública donde se debate el destino de 2.5 hectáreas, las que son propuestas por el gobierno para ser destinadas en parte a la construcción de torres de hasta 30 pisos. El representante del Observatorio de la Ciudad, Jonathan Valdivieso, manifestó los términos de su rechazo.
Rechazar en forma absoluta el proyecto inmobiliario que el gobierno quiere hacer en Catalina Sur. Dos, y apoyar el proyecto de los vecinos, que es para que esos terrenos se transformen en espacio verde público. Creemos que este es un avance más del mercado y la especulación inmobiliaria sobre el terreno de La Boca.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Nacional, la radio de todos.
La ONU recomendó impulsar acciones para atender el embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres.
Tras el examen periódico universal que esa organización realiza sobre los estados cada 5 años, mostró su preocupación por los índices de embarazo adolescente en la Argentina.
En otro orden, recomendaron implementar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, garantizar la asistencia a las víctimas y elevar el Instituto Nacional de la Mujer a rango ministerial.
Datos del tiempo.
En San Luis el cielo está algo nublado y la temperatura es de 19 grados 3 décimos.
En tanto, en Buenos Aires la actual es de 20 grados y medio, 80 es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional. Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá en Nacional 870, la radio de todos, vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
Ahora Nacional en todo el país.
9:33 p.m.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Radio.
¿La radio de todos?
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional. Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Escuchando aquí en el Zorro y el Erizo, la Internacional, en ruso. La letra original era en francés, de Eugène Potier, escrita en 1871, dentro de su obra Cantos Revolucionarios.
Y seguimos conversando con Claudio Ingerflom. Claudio, decíamos, es uno de los mejores conocedores de la historia rusa y soviética, y además ha vivido allí y ha viajado innumerables veces. Lo hacemos hoy, 7 de noviembre, centenario exacto de la Revolución de Octubre. Y Claudio nos decía que no había en la época revolucionaria un sentimiento nacional, no había posibilidad de jurar por la patria porque el Estado y el amo se decían del mismo modo. Comentábamos un poco más esto, pero sí, en la Segunda Guerra aparece ese sentimiento, ¿no? Decías, después de 20 años de producción de un discurso nacionalista, de la aparición de un proletariado industrial, la destrucción del campesinado que llevó a cabo Stalin, etcétera, eso permitió la aparición de un sentimiento nacional.
Sí, hay un lazo social evidente que fue creado por el régimen soviético, y que constituyó la base sobre la cual él se mantuvo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el segundo decreto del gobierno soviético, ¿no? El gobierno de Lenin asume, bueno, la noche, el golpe de la noche, y a la mañana emite dos decretos. Uno es la salida unilateral de Rusia de la guerra, con lo cual se asegura un éxito tremendo en el pueblo ruso, no solamente ruso, en los pueblos del imperio. Y el segundo decreto, un minuto después, es toda la tierra del imperio es nacionalizada y pertenece a los que la trabajan. Y fuera del decreto el mensaje es, vayan y tomen la tierra, no nos esperen, no tenemos fuerzas para ir a cumplir este decreto.
Esta orden.
Entonces tomen la iniciativa. Bueno, eso les garantiza al poder soviético un inmenso apoyo popular, porque en dos decretos resuelve los anhelos, da satisfacción a los anhelos, claro, de la inmensa mayoría del pueblo, de los pueblos del imperio, ¿no? Lamentablemente, el campesinado va a sufrir otro destino, porque a partir de 1929, 1930 y durante el 30 y el 31, bajo la dirección de Stalin, se hace lo que se llamó la colectivización, que en realidad es la colectivización forzada de las tierras.
Así es.
En las cuales se logró formar las granjas colectivas.
Los kolchoz.
Los kolchoz y los sovkhoz, o sea, granjas colectivas, cooperativas y granjas del Estado, obligando a los campesinos a entrar. Los campesinos están obligados a dejar sus tierras. El campesinado resiste furiosamente, grandes revueltas, grandes rebeliones. El campesinado mata a su propio ganado para entrar, porque tiene que entrar. Más o menos hoy pensamos que, según los archivos, que eso costó alrededor de 1.200.000 vidas entre grandes, chicos, porque la política era de noche arrasar con las familias, ponerlas en vagones de ganado. Todas enteras, juntas las familias, ¿no? Y mandarlas a zonas inhóspitas, donde el tren, los desembarcaban ahí, no había ni instrumentos de trabajo, ni casa, ni nada, era la tundra, era la...
Claro. Y eso luego provocó grandes hambrunas.
Eso fue una de las razones a las cuales después se ligaron otras razones climáticas, etcétera, pero esa fue una de las razones fundamentales. Porque el campesinado tenía un discurso, tenía la acción política de rebelión y un discurso en el cual, por un lado, era un discurso religioso, masivo, donde acusaban a Stalin de ser el anticristo y a los comunistas de ser los agentes del anticristo, y al mismo tiempo un discurso científico, digamos, moderno, económico, donde decían, esto no funciona. En la tierra la propiedad colectiva no funciona, cada uno de nosotros tiene que tener su parcela
y trabajar.
¿No?
Y nosotros estamos festejando hoy los 100 años, en realidad el día de hoy, digo, de la toma del poder por parte de los bolcheviques, la famosa toma del Palacio de Invierno, en esa noche donde, a diferencia de la Revolución de Febrero, que había sido muy popular y masiva, en realidad acá es una operación militar, ¿no?
Sí.
Donde los bolcheviques toman el poder, y la crítica siempre fue que tomaron el poder siendo muy minoritarios respecto del resto de las corrientes socialistas, y además a espalda de los soviets, que estaban por decidir también la toma del poder al día siguiente. Y eso generó siempre mucha polémica histórica sobre... la interpretación, si fue un golpe de Estado, qué fue eso, dentro del proceso revolucionario. ¿Cuál es tu interpretación, conociendo, habiéndote metido mucho en la figura de Lenin, de esta decisión, y hasta qué punto crees que tuvo consecuencias que explican cosas que vinieron después?
Bueno, Lenin era un genio de la política. Fue el único que dijo, tiene que ser esta noche porque mañana perdemos. Lo dijo en esos términos. No es que no hay una relación de fuerza, hay que preparar un poco más, un poco menos, no. Cuando él reunió a los miembros del grupo político, les dijo, si no lo hacemos esta noche, mañana perdemos, no tenemos ya la posibilidad.
¿Perdemos los bolcheviques o todo el movimiento?
Perdemos la posibilidad de hacer la revolución. Ahora, ¿qué es una revolución? Una revolución es el momento, en el sentido moderno, contemporáneo, ¿no?, de la palabra, en el sentido político, es el momento de la toma del poder, pero es también una extensión temporal durante la cual la revolución realiza lo que prometió o no lo realiza. Entonces, yo pienso que fue una revolución que nació el parto fue un golpe, una sublevación, pero no nos olvidemos que el Soviet de Petrogrado, de la capital, está manejado por Trotsky y posee el mando de las guardias militares, o sea, los regimientos militares de la capital pasaron a manos de los bolcheviques. Entonces, decir que era una minoría, que esto era mayoría, vamos a empezar a contar los afiliados, eso en un proceso revolucionario...
Se confunde.
Claro, no, estamos en otra. Entonces, ¿qué es lo que asegura que es una revolución? Los dos decretos que siguen.
Claro.
La tierra a los campesinos, la paz, llamar al proletariado, el primer decreto de los países beligerantes a sublevarse y solidarizarse con la revolución soviética, invitar a los gobiernos beligerantes a sentarse y firmar la paz. Mientras tanto, Rusia para la guerra, los ejércitos rusos no combaten más, los campesinos pueden volver a sus tierras, a sus tierras. No a las tierras de los señores.
A las tierras que les han
sido conferidas. Y comienza un movimiento que es más lento de cooperativización o de acceso de los obreros a la dirección de las usinas. Sin eso, la guerra civil la hubiesen perdido. Porque la guerra civil le enfrentan a anarquistas, a campesinos que no están de acuerdo por X razón, a los ejércitos blancos, esos son ejércitos en serio, tienen toda la oficialidad del zarismo. El ejército rojo se está creando en el momento. Bueno, creas un oficial experimentado en unos días. Había algunos que se pasaron, pero ahí... Y después hubo intervenciones, aunque no sean demasiado importantes desde el punto de vista militar, pero bueno, está el cuerpo checoslovaco internado por prisionero que se rebela contra el poder soviético, y si no me equivoco están la entrada de las tropas canadienses, francesas y británicas en territorio, ¿no? Soviético, o sea, territorio del imperio, digamos. Esa guerra se gana porque hay un campesinado que no quiere volver, a pesar de todos los desmanes que también provocan...
Los rojos, el ejército.
Claro,
rojo.
Porque no estamos, de nuevo, no es un ejército organizado, claro. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, los pogroms antijudíos. De un 100% de pogroms, por ejemplo, los rojos deben haber provocado... un 5%, digamos, pero los provocaron, el 95% son los anarquistas y las tropas blancas. Salvo en los sectores donde está el ejército alemán, que es una de las razones por las cuales, perdón que me vaya el tema, los judíos que vivían en la parte occidental de la URSS, o sea,
la
parte
con
límite con Polonia, claro. No se retiran. Cuando los judíos polacos vienen desde Polonia huyendo la entrada de las tropas alemanas, cuando el pacto secreto entre Ribbentrop y Molotov, el pacto Stalin-Hitler, divide a Polonia en dos, los judíos polacos saben de lo que se trata porque están al corriente de lo que pasa en Alemania. Se escapan, entran en territorio soviético o ya están en territorio soviético porque vivían en la parte polaca que pasa a ser parte de la URSS, y le dicen a los judíos que vivían en la parte rusa, vayan, hay que huir porque vienen los alemanes. Y los judíos dicen, pero si los alemanes fueron los únicos que impidieron los pogroms acá durante la Primera Guerra Mundial,
claro.
Imponían el orden. Claro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no hubo...
Bueno, Claudio, volvamos un poquito a Lenin. Decías estudiarlo hoy. ¿Qué dice hoy Lenin? ¿Por qué hoy?
Bueno, el joven Lenin, el Lenin que prepara el partido y que inventa ese revolucionario profesional, es un Lenin que entiende que el pueblo no existe. Quiere decir, no existe como actor político.
Volvamos, quiere decir, hay que construir un
actor político. ¿Qué tenemos? Individuos aislados, despolitizados. Y entonces Lenin enfrenta el problema de Rousseau, del cual yo hablaba antes. Para hacer un cambio democrático necesitas un pueblo politizado, pero para politizar el pueblo necesitas antes una democracia política. Él encuentra la solución en el revolucionario profesional, es una solución casi antropológica, enviar revolucionarios a construir, a constituir las masas en actores políticos. Claro. Ahora, si nosotros pensamos en las multitudes marginalizadas hoy en el mundo, en procesos inclusive electorales donde hay sorpresas, nos encontramos con que hay un fenómeno que no difiere demasiado, es decir, no hay pueblo como actor político, o lo hay por momentos, cuando se va a votar, en momentos de crisis, claro. Y después cada uno regresa a su casa despolitizado. Ese es uno de los problemas que Lenin formula muy claramente en términos teóricos, da una solución, que no, hoy no adoptaríamos esa solución, pero el problema tiene ecos. Lo que dice Lenin es que el pueblo es un proceso, no está dado. Y construir ese pueblo es nuestra tarea.
Hay una analogía entre lo que decís y la interpretación que hace Michael Walzer del revolucionario, ¿no? Porque Walzer en su primer libro, que es resultado de su tesis de doctorado, La Revolución de los Santos, Los Orígenes de la Política Radical, ¿no? Él dice que las interpretaciones que muestran la génesis de revolucionario en la Revolución Francesa son incorrectas, que revolucionario es el reformista de la reforma protestante, y encuentra en ese reformista todas las cualidades que la modernidad va encontrando en sus revolucionarios sucesivos, pero entre ellas la de constituir un pueblo, que en este caso es el pueblo del señor, el pueblo... pero los rasgos con los que estos hombres providenciales van a construir el pueblo me recuerdan mucho tu descripción de la estrategia leninista.
Exacto. A ver, en ese sentido Lenin y el leninismo es un producto de la modernidad. Quiere decir, enfrentan ese problema. ¿Y qué hay también de actual en esa época de Lenin? Yo estoy hablando del Lenin, del joven Lenin, o sea, del Lenin que va hasta 1902 cuando se organiza el partido, ¿no? Él lo que está planteando es constituir o construir o suscitar o provocar una democracia que vaya más allá de la democracia liberal, porque la democracia liberal en la experiencia revolucionaria cierra las puertas de un posible avance social, como lo mostró las masacres, como lo mostraron las masacres del 48 y del 71 en Francia. Entonces, la primera vez que aparece una elaboración teórica como alternativa a la democracia liberal de Occidente. Pero pensemos en lo siguiente. Ustedes saben que Macron, antes de ganar las elecciones, 6 meses antes publicó un libro, cuando casi nadie lo conocía, había sido ministro de Economía unos meses, bueno. ¿Se acuerdan cómo se llama el título del...?
No. Revolución.
Exactamente, Revolución. ¿Y qué es lo que dice Macron en las primeras páginas del libro? Hoy hay sed de democracia. Hoy tenemos que profundizar la democracia que tenemos, hacer una reforma radical de la democracia. No diga, yo no me meto ahora si tiene razón, si no tiene razón, si las soluciones que aporta son buenas o no para enfrentar el siglo XXI. Pero lo que había, esa sed de democracia que había a fines del siglo XIX en Rusia, y de hacer una democracia, ahora, para los revolucionarios rusos, la democracia liberal no va, porque ellos quieren el socialismo. Entonces están planteando un movimiento democrático porque ellos creen que en el proceso revolucionario el pueblo va a poder liberar sus potencialidades revolucionarias e ir más allá de los límites de la democracia liberal.
¿Y cuándo crees que ese proceso de democratización más libertario que la revolución introduce se va cancelando y por qué? ¿Y cuándo pondrías ahí, no una fecha, pero entiendo, qué tipo de...?
Creo que hay dos, la respuesta yo la daría en dos planos diferentes. Uno es un plano teórico. Si el partido tiene que suscitar y constituir las clases sociales, si les tiene que entregar una línea, si las tiene que organizar, ¿qué es lo que está haciendo? Está organizando todo el pueblo. Es cierto que Lenin tiene una visión muy clara de que el pueblo no es homogéneo, que el pueblo es plural y que lo que hay que hacer es, digamos, agudizar los conflictos allí donde hay indignación, allí donde hay protesta, pero tiene claro que no se trata de una clase. Es más, en el quehacer que funda el partido, Lenin lo dice, negro sobre blanco, escribe, si nosotros nos encerramos en una política que apunte solamente a la clase obrera, es un error fatal. Nosotros tenemos que ir a todas las clases, pero ir a todas las clases significa entonces tomar también el control de la sociedad. Entonces acá hay un elemento que en ese momento pienso que no lo pensaban así, o sea que eso después se fue dando en la práctica, pero hay un embrión como una especie de vicio de construcción arquitectónico que hace que después ya no ese proceso sea difícil de frenar. Y luego está, hay otras razones que ya son prácticas históricas, ¿no? Está la necesidad de mantenerse en el poder en un momento de combate y de lucha donde nadie le hace ningún regalo a nadie. Está la desaparición de la primera generación de revolucionarios bolcheviques, o porque van muriendo o porque Stalin se encarga de liquidarlos. Entonces, 10 años después de la revolución, 15 años después de la revolución, ya no queda o queda muy poca gente de ese puñado de semi-intelectuales, semi-revolucionarios que tenían una serie de ideales. Entonces ahí, y después hay otras razones que son que ese tipo de régimen, como el régimen soviético, donde no hay posibilidad de discusión, donde no hay posibilidad de plantear soluciones alternativas, lleva a un desenlace, que es el siguiente. Si vos estás convencido que tenés la ciencia de tu lado, la ciencia social, que posees las leyes de la historia, que las conoces, y son leyes de la historia, nadie las puede cambiar, o sea, es un universo trascendente, un universo que no depende de la voluntad popular. Y la economía va mal, quiere decir que hay un culpable. Y vos no te podés haber equivocado porque tenés las leyes.
El culpable entonces, es el saboteador.
El saboteador,
el enemigo. El enemigo del pueblo.
Entonces aparece, hay una fiebre de miedo, de sabotismo. Como le decían los rusos.
Claro, si hay una teleología, todo el que interfiere con la teleología es un hereje, es el que está impidiendo que el estado final del mundo se haga
como está previsto.
Como está previsto.
Y si no se hace, merece, porque hay enemigos que lo están saboteando.
Claro, y ese merece lo peor, porque es el que interfiere con la realización del espíritu histórico, del espíritu del pueblo, de lo que fuera.
Esa es una de las causas fundamentales del terror. Bueno, o sos saboteador o estás enfermo, estás loco.
Es decir, que la concepción misma de la idea revolucionaria, según la cual esa idea es una necesidad histórica, está su condena a no aceptar que haya una pluralidad y destinos contingentes que los hombres pueden construir, torcer, modificar, mejorar o cambiar.
Es curioso como, pero no solamente en los revolucionarios rusos, sino en muchos otros movimientos, hay oposición a la religión constituida, institucionalizada, pero se les escapa la religiosidad como concepción del mundo.
Claro, y se reinstaura entonces un sistema dogmático y de fe.
Y autoridades que son externas a la sociedad.
Tenemos apenas 2 minutos, lo cual es muy poco, desgraciadamente, pero suficiente para hacerte una pregunta, si es que crees que me pareció escuchar un cierto espíritu de analogía en tu intervención entre el momento prerrevolucionario y esta necesidad de democracia que no encuentra un sujeto ni un discurso en el presente. ¿Hay algo de ese tipo?
Sí, seguro. Pienso que las revoluciones tal cual las vivimos, la inglesa, la francesa, la rusa, es un periodo histórico que terminó. Hoy la humanidad puede pensar en progresar sin pasar por ese tipo de fenómeno. Pero que hay una sed hoy de democracia, De radicalizar la democracia, de hacer que el pueblo participe en el gobierno. Hoy los representados estamos ausentes en la representación. Hay una alienación política total que es un momento inherente a la democracia parlamentaria, a la democracia liberal, porque nuestros diputados son los diputados del pueblo con mandato libre. Entonces hay que rever cómo hacemos para que los distintos sectores de la sociedad, primero, se puedan organizarse políticamente, porque nosotros tenemos conflictos étnicos, conflictos generacionales, conflictos de género, que están aislados. Y por otro lado, ¿qué hacemos para mejorar la representación política para que el gobierno realmente, perdón, para que el pueblo realmente esté en el gobierno?
Como decía el título de un, no tan viejo, pero viejo libro de José Nun, democracia, gobierno del pueblo o gobierno de los políticos. Esa sigue siendo una pregunta a la que hay que buscar la respuesta, pero lo haremos en un nuevo programa en el futuro, porque ya no será la Revolución Rusa, sino la Revolución Democrática.
En todo caso, muchas gracias por haberme invitado.
Al contrario, Claudio, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gran gusto. Estuvimos con Claudio Ingerflom hablando de la Revolución Rusa, hoy a los 100 años de haberse producido. Muchas gracias, Pablo Stefanoni.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Buenas noches, siempre un placer, y gracias a Claudio por habernos acompañado.
Y gracias a Rodrigo Lamardo en la continuación de aire, Adrián Vini y Carla Castro en la producción, y por supuesto a Ana Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan de Radio Nacional, viene el informativo y luego María Areces. Yo soy Alejandro Katz, nos reencontramos mañana a las 21. Muchas gracias.